Estamos con esta cuarta parte de esta serie, de esta enseñanza. Dios suplirá toda necesidad. Y tenemos un versículo clave, un versículo base, que es Filipenses 4:19, ¿no? Filipenses 4:19 es el versículo que venimos teniendo de base, aunque ya hemos leído varios otros versículos y hoy también vamos a seguir leyendo más. Venimos basándonos en casi todo este capítulo de Filipenses, ¿no? Filipenses 4. Venimos viendo los versículos todo de ahí. Utilizamos uno de base, pero estamos viendo casi todos los versículos. Por eso le animo a ustedes a repasar en la página web. Pueden encontrar las enseñanzas anteriores para que ustedes puedan ahí estar utilizando todo eso para hacer sus propios estudios, seguir repasando y seguir aprendiendo. Filipenses 4:19 dice así: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es un versículo que muchas veces lo usamos como declaración, ¿no? Lo declaramos sobre todo en momentos complicados de la finanza. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero es una declaración y es una gran verdad, que no es solamente para los momentos de desesperación financiera, sino que es una verdad para vivirla, para ser consciente de esto. Dijimos que esta declaración es una declaración de relación, de dependencia, de fe, de convicción, porque dice mi Dios, no simplemente Dios, no, mi Dios, se está hablando de una relación. Y este Dios con el cual me relaciono, que es mi Padre, también es mi proveedor. Es mi Dios y es mi proveedor. Yo tengo que ser consciente de eso, porque es mi Dios el que me va a suplir. Es mi Dios el que me va a dar. Por eso, para yo poder declarar mi Dios suplirá, debo establecer una relación con Dios. Acuérdense lo que les dije, que no es lo mismo creer en la existencia de Dios que creerle a Dios. La mayoría de la gente cree en la existencia de Dios, pero no todos le creen a Dios. Nosotros le creemos a Dios a través de la fe, ¿eh? Le creemos a su palabra y andamos en su palabra. Y eso hace que establezcamos una relación a través de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará? Bueno, entonces, cada uno de nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón y amamos a Jesús, entonces vamos a guardar la palabra. Y si guardamos la palabra, dice, el Padre nos amará, por amar a Jesús y por guardar la palabra. Entonces ahí se va estableciendo una relación y dice que van a venir y hacer morada en nosotros. Entonces cada vez que nosotros vamos relacionándonos con la palabra y amando a Jesús y amando a Dios, el amor de Dios se va a ir manifestando en nosotros y esa relación se va haciendo fuerte con Dios. Entonces yo tengo la confianza de decir, mi Dios suplirá. Amén. Le estoy resumiendo lo que hablamos, ¿no? Si tú no tienes una relación con la palabra, tampoco podrás tener una relación con el Padre y con el Hijo. Es imposible tener una relación con Dios sin tener una relación con la palabra. Hay gente que religiosamente dice, yo amo a Dios, ¿no? Pero lo dicen de una manera religiosa, porque después, si usted le pregunta mucho, no van a la iglesia, no leen la Biblia, no oran, no buscan de esa relación con Dios, entonces es imposible tener una relación con Dios si no se tiene relación con la palabra. La palabra de Dios afirma tu fe en aquel que suplirá todo lo que te falta. La palabra de Dios afirma tu fe en aquel que suplirá todo lo que te falta. Pero antes de este versículo, empezamos a ver que el apóstol Pablo nos da primero unos principios importantes. Principios importantes para poder manejarnos en situaciones adversas, en situaciones de conflicto, antes de declarar mi Dios suplirá todo lo que me falta, tengo que ir aprendiendo a establecer principios importantes en mi vida para controlar mis emociones, mis pensamientos, mientras esperamos la provisión divina. Dijimos algunas cosas que hay que mantener. Primero hay que mantener el gozo. Y entonces leímos Filipenses ahí mismo, el capítulo 4, pero del 4 al 9. ¿Se acuerdan? Leímos del versículo 4 al versículo 9. Y ahí encontramos que primero hay que mantener el gozo, porque dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Bueno, la amargura y la tristeza alejan de ti toda clase de bendición y toda clase de prosperidad. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes quieren ver toda la provisión de Dios en su vida, que Dios les supla conforme a sus riquezas en gloria. Bueno, entonces mantengan el gozo. El gozo atrae las bendiciones de Dios. El gozo atrae la prosperidad, atrae la provisión divina, pero la amargura, la tristeza y la depresión las alejan de ti. Lo segundo que vimos que hay que mantener es la conducta, mantén tu conducta. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida por todos. No importa la situación que estemos viviendo, nosotros tenemos que mantener nuestra conducta. Aunque estemos pasando una necesidad, aunque estemos pasando un momento difícil en nuestra economía o en cualquier situación, nosotros debemos mantener nuestra conducta. Esa palabra gentileza, ¿se acuerdan que les dije que uno de los significados es comportamiento apropiado? Comportamiento apropiado. Bueno, en medio de mi necesidad yo tengo que tener un comportamiento apropiado. No puedo estar enojándome, gritando, molesto, hablándole mal a la gente porque tengo una situación adversa en mi vida. No puedo estar malhumorado porque tengo una situación contraria en mi vida. Tengo que tener un comportamiento apropiado. Lo tercero que hay que mantener, mantén la calma. El versículo 6 dice, por nada estéis afanoso, por nada estén preocupados, por nada estén ansiosos. Eso significa afanoso. Bueno, entonces no podemos permitir que los problemas financieros controlen nuestras emociones, controlen nuestros pensamientos. Ahora, no es que esto es así, ¿no? Uno hace así con los dedos y ya no me preocupo más. No, claro que vienen preocupaciones. Lo que me está diciendo la palabra de Dios es que no tengo que permitir que esas situaciones controlen mi vida a través de las preocupaciones. La preocupación en el griego es merimao, que es mente dividida. Cuando tu mente se divide en diferentes pedazos para tratar de controlar toda la situación, pierdes. Entonces tienes que controlar tu manera de actuar, tu manera de pensar, controlando el afán, controlando la preocupación, la ansiedad. No es que tienes que tomar ansiolíticos para calmarte. Lo que tienes que hacer es fortalecer tu relación con Dios para que tu relación con Dios te lleve a la victoria. Bueno, está relacionada con el punto 4, ¿no? Mantén la oración. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración. Bueno, esta es una herramienta poderosa que te va a ayudar a controlar tu alma, tu mente, tus emociones, tus pensamientos. Cuando viene la ansiedad, cuando viene la preocupación, enseguida, ¿a dónde corremos? Porque la preocupación te lleva hay gente que la preocupación la lleva a moverse aquí para allá, de aquí para allá y no hacen nada. Parecen serrucho de goma. Van y vienen, van y vienen, van y vienen y no hace nada. No corta por aquí, no corta por allá. Bueno, entonces hay cristianos que son así. Se mueven para todos lados, no hacen nada, no logran nada. Lo que tienes que hacer, buscar de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones. No dice que le deje los problemas a Dios, sino que le cuentes a Dios cuáles son tus preocupaciones. Para que Dios, dice la palabra del Señor, la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú pones, no los problemas, no es que le lleva los problemas a Dios, sino que tú hablas con Dios de tus preocupaciones y de tus ansiedades, entonces Dios comienza ahí a actuar en tu corazón y en tu mente para que la preocupación no te gane, pero el problema sigue siendo tuyo. Lo que pasa que ahora, Con la paz de Dios vas a tener la capacidad de poder dejar que el Espíritu Santo te guíe, la palabra te guíe para alcanzar la victoria en el nombre del Señor. Bueno, no me voy a detener mucho. Lo quinto, mantén la mente ocupada en lo que beneficia. En la preocupación te quiere llevar la mente para cualquier lado, pero tú tienes que mantener la mente ocupada en lo que beneficia. Ahí mismo el versículo 6 dice lo que sigue, dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Bueno, acá nos da una lista larga de cosas en las que tenemos que pensar, en lugar de pensar en la preocupación, en la ansiedad, en el problema, en la dificultad, nos dice, vayan a orar y después de orar, ocupen su mente en cosas correctas, en cosas que le van a ayudar a vencer la situación, a vencer la preocupación. Hay muchas cosas, acá hay una lista larga de cosas en las que podemos pensar y aparte, si usted lee la Biblia, va a encontrar muchas cosas más en las cuales pensar para tener su mente ocupada en lo correcto, en lo bueno, en lo sano, en lo que es de bendición. Porque una de las áreas donde más golpea tu necesidad y sobre todo la necesidad financiera no es en tu bolsillo, es en tu mente. Donde más va a golpear es en tu mente y el diablo va a aprovechar eso, cada situación financiera para golpear tu mente. Por eso es muy importante llenar tu vida y tu mente de la palabra de Dios. Llena tu vida, tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Lo sexto que vimos, mantén la práctica de la palabra. El apóstol Pablo le dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, esto haced. Esto haced, dice. Bueno, ahí hay una lista larga, ¿no? De lo que el versículo 9. ¿No? El anterior era el 8, el versículo 9, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, esto haced, dice el apóstol Pablo. Bueno, nos está diciendo que aparte de ir a orar y aparte de mantener la mente ocupada en las cosas correctas, debemos practicar la palabra de Dios, debemos practicarla, no nos podemos quedar esperando, yo ya oré, ahora Dios va a hacer el milagro. No, yo oré. Lloré, ocupo mi mente las cosas correctas, pero también lo que voy a hacer, voy a actuar en la palabra de Dios, voy a actuar por fe en la palabra de Dios. Lo que aprendí, lo que recibí, lo que oí, lo que vi como ejemplo de mis pastores o de mis líderes espirituales, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, los filipenses hacían todo bien, aprendieron, recibieron, oyeron y vieron, pero el apóstol Pablo le dice, bueno, ahora a usted lo que le faltan, el hacer. Esto hagan, esto hagan. Todas las promesas de Dios están ligadas a la práctica de la palabra. Todas las promesas de Dios, la manifestación de las promesas de Dios están ligadas a la práctica de la palabra. Lo séptimo, lo último que vimos el miércoles pasado, mantén la paz. Mantén la paz y el Dios de paz estará con ustedes, dice. Una cosa es que la paz de Dios envuelva tu corazón y tu mente cuando oras. Y otra cosa que mantenga la paz, ¿cómo mantienen la paz? Teniendo al Dios de paz al lado tuyo. Dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Una cosa es que Dios me dé paz en la mente y en el corazón. Y otra cosa que el Dios de paz esté conmigo. Bueno, entonces es muy diferente tener la paz de Dios y mantener la paz teniendo al Dios de paz conmigo. Es muy importante que yo sea consciente. El Dios de paz está conmigo. El Dios de paz está conmigo. Así que yo no me voy a enloquecer. Yo no voy a entrar en amargura, en aflicción, en enojo. Yo voy a permitir que el Dios de paz que está conmigo, que envuelve mi mente de paz y envuelve mi corazón de paz, cause que la paz se mantenga en mi vida. Amén. Bueno, hasta ahí llegamos. Lo último, lo octavo. ¿Qué es lo octavo que hay que mantener? Antes de llegar a Filipenses 4:19, que es el versículo clave, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Bueno, todos estos puntos que vimos son las cosas anteriores a este versículo que debemos mantener para llegar a ver la manifestación de Dios en nuestra provisión. Bueno, ¿qué es lo último que debemos mantener? Debemos mantener la siembra, mantén la siembra. Ahí mismo en Filipenses 4, pero ahora del 10, del 10 al 18, del 10 al 18, no sé si me va a dar para hablar todo, pero Al menos voy a tratar. Filipenses, ahí 4, del 10 al 18. Ahí el apóstol Pablo se toma un tiempo para hablar. De las cosas anteriores fueron pedazos que él habló, pero acá se toma el tiempo para hablar de esto. Y hay mucho para desmenuzar. En estos versículos no se explica el por qué, pero parece que la iglesia de Filipos, que siempre lo ayudaba financieramente, al apóstol Pablo le enviaba para desarrollar el evangelio, había dejado de enviarle el respaldo financiero al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin revivieron su cuidado de mí. Quiere decir que lo habían dejado de hacer. Lo habían dejado de hacer. Pero aquí dice que el apóstol Pablo se alegró muchísimo. Dice, en gran manera me gocé. En gran manera me gocé. Bueno, entonces se ve que era algo que fue un impacto importante para el apóstol Pablo que la iglesia de Filipos vuelva a respaldarlo financieramente. Dice, en gran manera me gocé cuando dice que ya al fin revivieron, se gozó en gran manera cuando los filipenses revivieron, dice. ¿Sabes lo que es revivieron en el griego? En el griego es florecieron, reavivaron, reavivaron, hicieron vivir el tallo. Sobre todo las mujeres, bueno, hay hombres que también quizá lo hacen, no es mi caso, pero las mujeres que les gustan las plantas, les gusta plantar, cuidar sus flores, cuidar sus plantas, muchas veces cuando ven una planta marchita o unas hojas media amarillenta, no la dan por muerta, no dan por muerta a esa flor o esa planta, sino que dicen, a ver, voy a buscar la manera de hacerla revivir. Entonces la limpian, le ponen, le cambia la tierra o un poco de tierra, o le ponen abono, o buscan algo, le ponen algo, empiezan a llamar a las amigas y a ver cómo se hace con esta planta, con esta flor, ¿no? Y la hacen revivir, algo que se marchitó. De eso está hablando el apóstol Pablo. De eso está hablando el apóstol Pablo. Como que la siembra de los filipenses se había marchitado. No dice por qué. Quizás no, por situaciones quizás que eran ajenas a los filipenses. Situaciones, acuérdense que allá no tenían PayPal, no tenían Zelle, no tenían Cash App, no tenían cuenta bancaria. Entonces todo lo que se enviaba a través de personas, la siembra. Y a veces había guerra o había conflicto o había problema o había dificultades o más que guerra, había levantamientos en contra del imperio romano y los caminos y los ladrones y tantas otras cosas. O el clima. Bueno, la cuestión que habían dejado de enviar su ofrenda al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que se gozó, se ve que le hizo clean el celular al apóstol Pablo y vio que le mandaron el envío. Bueno, el cel de aquel tiempo era Epafrodito o a veces era el mismo Timoteo, o a veces eran otros los que llevaban y traían las ofrendas, ¿no? Era el cel del apóstol Pablo. Bueno, la cuestión que se ve que en un momento alguien llegó con la ofrenda de los filipenses y estuvo contentísimo, se puso contento, reavivó la plantita que parece se estaba marchita, que se estaba parece que se estaba muriendo, de repente reavivó esa área de los filipenses, esa parte, ese espíritu de generosidad. Qué bueno es cuando y qué bueno y cuánto gozo causa cuando cristianos reavivan, o recuperan su espíritu generoso en la iglesia. Porque esto le puede pasar a cualquiera. Cristianos que de repente eran generosos, sembradores, siempre buscando la manera de dar, de sembrar. Y de repente pueden ser situaciones externas, como acá los filipenses, pueden ser por diferentes situaciones que han empezado a marchitarse esa parte sembradora, que ha hecho que se marchite esa parte generosa. Pero qué bueno cuando uno busca la manera, busca la forma de reavivar de nuevo eso, reavivar la siembra, reavivar la generosidad, reavivar la manera de dar y de respaldar la obra del Señor. Qué bueno cuando se recuperan cristianos, se recuperan de esa situación y reactivan, reavivan su espíritu generoso en la iglesia. Y preste atención a lo que sigue. Preste atención a lo que sigue, porque dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin reavivaron, ¿reavivaron qué? Reavivaron su cuidado de mí. Reavivaron su cuidado de mí. Me gustaría que usted siempre, de aquí en adelante, si no lo ha hecho, algunos lo hacen, yo sé que lo hacen, que usted tenga la manera de leer la Biblia, de leer la Biblia. Quiero que se acostumbre a eso, a leer la Biblia. Si no tiene la de papel, entonces utilice algún otro aparato, algo que lo ayude a leer la Biblia. Porque es muy importante. Dice que reavivaron su cuidado de mí. Esto quiere decir que cuando ustedes siembran en la iglesia, lo tienen que hacer con esta mentalidad, con este pensamiento, pensando en el Evangelio, pero también en sus líderes espirituales. Lo tienen que hacer cuando siembran en la iglesia. Lo tienen que hacer pensando en el Evangelio, por la extensión del Evangelio, pero también pensando en sus líderes espirituales. La palabra cuidado, su cuidado de mí, la palabra cuidado es froneo. Froneo significa ejercitar, froneo en griego, ¿no? Significa ejercitar la mente. ¿Por qué en griego? Pues esto muchos de ustedes lo saben, otros no, porque la Biblia se escribió en griego, o las cartas en aquel tiempo después de Jesús también se escribía en el griego, porque los romanos conquistaron toda la mayoría de la tierra de aquella zona con su imperio y establecieron su cultura. Pero los romanos establecieron su política y los griegos establecieron su cultura y su idioma. Entonces, en muchos lugares se hablaba un griego que se llamaba el griego koiné, el griego koiné. Bueno, no era un griego perfecto y era un griego medio mezclado, así como el hispano habla el inglés a veces medio mezclado. Bueno, la cuestión que esta palabra cuidado es froneo, y froneo significa ejercitar la mente, pensar, considerar, estar mentalizado de una cierta manera. Bueno, quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo, cuánto me alegré de que ustedes reavivaron lo que se estaba muriendo, lo reavivaron, reavivaron su cuidado de mí. Sus pensamientos para conmigo, me consideraron, comenzaron a considerarme de nuevo, comenzaron a considerarme de nuevo, mantuvieron una manera de pensar, eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser consciente de nuestra mente y nuestro corazón, por supuesto, cuando sembramos. La gente que no entiende piensa, bueno, hay que dar plata, hay que ayudar a la iglesia o hay que dar plata a la iglesia. La gente mal pensada dice, bueno, esto es lo que quieren, plata, ¿no? Pero sin embargo, los que tienen el corazón correcto Tienen que tener en su corazón y en su mente estar enfocado. Voy a sembrar, porque al sembrar estoy respaldando el Evangelio, pero también estoy respaldando a mis líderes. Estoy respaldando a los siervos de Dios. Estoy respaldando a aquellos que están encargados de la obra del Señor en la iglesia. Es muy importante eso. Es muy importante. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque esto viene bien para esos cristianos que dicen o que tienen el pensamiento que sus pastores tienen que ser, no tienen que prosperar, o si son pobres, mucho mejor, porque son pobres, son humildes. Hay gente que piensan así. Hay gente que dice, no, a mí me gustaba la iglesia que yo iba en mi país, porque en mi país la iglesia era pobrecita, muy humilde, muy humilde. Creen que porque la iglesia era bien pobre, entonces son todos humildes. No, serán humildes en finanzas, pero orgullosos hay por todo lado. Orgulloso hay en los lugares ricos y en los lugares pobres. ¿Se da cuenta? No, el orgullo no tiene que ver con la cantidad de dinero. El orgullo tiene que ver con una condición del corazón. Pero hay gente que tiene ese pensamiento, ¿no? Y tiene el pensamiento y viven acá, en Estados Unidos, viven acá y piensan, no, los pastores no tienen que prosperar tanto, pero ellos vinieron acá para prosperar. Esa gente vino acá para prosperar. ¿Se da cuenta? Yo he escuchado, no hace mucho, no de la iglesia nuestra, pero y alguien que ni siquiera va a la iglesia, pero iba a la iglesia. O a veces creo que dijo algo de que pasaba por la iglesia, no sé. Visitante. Pero agarra y dijo, no, a mí no me gusta esos que predican prosperidad. Y yo le iba a decir, ¿por qué viniste a los Estados Unidos? ¿Se da cuenta? Hay gente que tiene el cerebro desenchufado. Hay gente que tiene la batería baja en la cabeza y no le da para razonar. Vienen acá a los Estados Unidos, critican a los pastores que prosperan, pero no se critican a ellos mismos que hicieron de todo para llegar a este país, para prosperar, para estar mejor. Es un conflicto, es un conflicto que tienen algunas personas y no saben cómo acomodar su cabeza. ¿Por qué no la pueden acomodar? Porque no van a la iglesia, no tienen relación con la iglesia. Entonces es muy importante. No solamente uno tiene que pensar en prosperar uno, sino que prosperen los pastores también y los líderes y los que están en la iglesia. Si usted ve pastores que prosperan, no los critique. Ah, pero pastor, es que este salió en los diarios, salió en las noticias y va a ir preso porque robó. Ah, bueno, si robó, que vaya preso. Es fácil. Hay médicos que roban, hay abogados que roban, hay ingenieros que roban, hay electricistas que roban, hay de todo. Y puede pasar que hay pastores que han hecho las cosas mal y han hecho las cosas en una manera incorrecta. Claro que sí. Pero porque alguien hizo algo mal, no quiere decir que todos son iguales. Porque si usted sabe de un médico, sale en la noticia que un médico operó mal, hizo mala praxis, usted no deja de ir al médico, no irá a ese, pero va a ir a otro médico. Usted no dice, ah, no, salió en la noticia que un médico operó mal. Entonces yo no voy más a los médicos. No, no dice eso. ¿No? Si en un supermercado venden productos malos, usted no dice yo no voy a ningún supermercado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a poner una huerta en el fondo de tu casa? ¿Vas a tener que tener vacas, ovejas, de todo, como quiere la pastora tener? Entonces, tiene que pensar, a ver, este pastor engañó. Bueno, si este pastor engañó, me voy, salgo de este lugar. O que lo saquen al pastor y si no lo saca o no se va, me voy yo. Pero voy a buscar otra iglesia. Esos cristianos que dicen, no, 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 yo no voy más a la iglesia porque a mí me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro, me pasó por aquí, me pasó por allá. Entonces creen que por la experiencia que tuvieron en otra iglesia, ya pueden dejar de ir a la iglesia y ya Dios lo va a entender. No, no te va a entender nada, corazón. No te va a entender nada. Porque es tu responsabilidad, tu crecimiento espiritual, buscar una iglesia, crecer en una iglesia, servir en una iglesia y ser de bendición en una iglesia. No importa si la experiencia que alguien vivió fue dura y lo hace llorar. Usted después de que llora le dice, bueno, ahora que ya lloramos por lo que te pasó, ven a la iglesia. Ven a los caminos del Señor. Usted tiene que considerar a los pastores y respetar a los pastores y a los líderes y a los ministros y a las ministras y a las pastoras. No se guíen por lo que digan los demás. ¿Qué mejor que un pastor pueda prosperar? Si un pastor prospera, la iglesia prospera. Entonces es importante eso, que salgan adelante cada uno. Pero hay gente que tiene la mente al revés. El apóstol Pablo no tuvo problema de decir, de alegrarse. Se alegró, con gran gozo. Me alegré, me gocé de que reavivaron su cuidado, reavivaron su cuidado de mí. Es muy importante. Entonces, cuando usted siembra, tiene que tener esa mentalidad. Ahora, esta iglesia de Filipos, en verdad, tenía mucho deseo de seguir sembrando. Por eso le digo, no sé qué situación pasó que no pudo sembrar, pero se ve que el deseo lo tenían. Deseaban seguir sembrando. Porque después dice el apóstol Pablo, después de decir que se alegraba porque habían reavivado su cuidado de él, dice, de lo cual también estaban solícitos. Estaban solícitos. ¿Sabe que esa palabra solícito es la misma palabra que cuidado, proneo? Nada más que aquí también significa ejercitar la mente, pero le aumenta, significa también interesarse, tener una buena actitud. ¿Qué está diciendo? Bueno, quiere decir que la iglesia de Filipos, algo les impidió seguir sembrando, pero su mente seguía pensando, tenemos que respaldar al apóstol Pablo, tenemos que respaldar al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar la oportunidad, vamos a buscar la oportunidad. Por eso el apóstol Pablo decía, pero le faltó la oportunidad. Pero si le llegó al apóstol Pablo, le llegó la siembra de ellos, quiere decir que tuvieron su oportunidad y la aprovecharon. Entonces, esto indica que todo el tiempo los filipenses se la pasaban pensando. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a respaldar al apóstol Pablo, vamos a respaldar al apóstol Pablo. ¿Y qué hacemos? Vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a tener una actitud correcta, vamos a pensar cómo podemos tener la oportunidad. No vamos a estar quedándonos con los brazos cruzados, vamos a buscar la oportunidad para sembrar, vamos a buscar la oportunidad para dar, vamos a buscar la oportunidad para ser de bendición. Yo le digo algo, que cuando uno deja de hacer algo bueno, ¿no? Que estaba acostumbrado a hacer, y uno lo deja de hacer, pierde la fuerza, pierde la motivación y pierde la gana de volver a hacerlo. Tiene que haber una intervención divina muchas veces. Hay gente. Esta gente mantenía el deseo de dar. Pero hay gente que cuando dejan de dar, pierden esa motivación y pierden ese anhelo y ese deseo de seguir respaldando la obra de Dios. Y a veces, cuando uno pierde ese deseo y esa motivación, al perder el deseo y la motivación, le dejas el espacio donde tú tenías ese deseo y esa motivación y la perdiste, ese espacio de motivación, ese espacio que tenía, se llena de excusas. se llenan de excusas. Porque necesitas justificarte a ti mismo de por qué no das, de por qué no siembra. No es que yo esto, no es que yo lo otro, no es que yo aquello. Siempre le digo, no importa cuál sea la cantidad, pero si tiene la oportunidad de dar, dé. Si tiene la oportunidad de ser de bendición, sea de bendición. Si tiene la oportunidad, no solamente en la iglesia, si tiene la oportunidad de ayudar, de bendecir a alguien, de hacer algo bueno por alguien, hágalo. Hágalo. No ponga excusa de que no, que yo esto, que yo aquello, que yo lo otro, que mi situación, mis entradas son pocas, mi condición es muy precaria, tengo muchas necesidades. Bueno, de esa manera, ¿sabe qué? El diablo siempre va a tratar de que usted se mantenga en esa condición para que nunca encuentre la oportunidad para ser de bendición. Pero si usted quiebra con eso y dice, no, yo voy a buscar la oportunidad, voy a buscar la oportunidad, no importa cómo sea, pero yo tengo que volver a reavivar lo que yo soy. Soy un sembrador, soy una sembradora, soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, soy un hombre que me gusta respaldar la obra de Dios porque Dios me ha bendecido, me ha ayudado, me ha sacado de mi situación. Entonces, hay que tener la mente, hay que comenzar de nuevo a acostumbrar al corazón y a la mente a pensar en ser generoso. Dice la palabra de Dios que el generoso pensará en generosidades. Entonces hay que volver a tener el espíritu generoso para tener las emociones generosas, para tener pensamientos generosos. Por eso la palabra de Dios te va a motivar a eso siempre. Te va a motivar a eso siempre. Leer la palabra de Dios o escuchar mensajes que tengan que ver con esto para motivarte a ser sembrador, a volver a ser quién eras, porque tú eras y no solamente eras, eres. Porque una flor cuando se marchita, aunque la flor esté marchita, la planta no dejó de ser planta. Lo que pasa es que no puede manifestar lo que es por alguna situación, pero cuando uno a esa plantita le empieza a regar, la empieza a arreglar, ahí comienza a florecer, a reavivar, comienza a ser quien verdaderamente es. Y si tú eres un sembrador y eres una sembradora, no tienes que permitir que cosas te cambien tu identidad. Tú eres lo que Dios ha hecho de ti para que seas un hombre y una mujer sembradora, dadora de bendición, que siempre está pensando, no solamente como le dije antes, sembrar en la iglesia, sino de ser de bendición para los demás y de ser de bendición para la gente. Piensa en eso, cada vez que tenga la oportunidad, cada vez que tiene la oportunidad. Nosotros el miércoles pasado yo le dejé, y de paso les agradezco, ¿no? Se han conectado, y me han tenido ahí grabado. Estaba acá en Miami y estaba en Orlando. Va, camino a Orlando. Porque llevamos a, ustedes lo conocen los hermanos, Pablo y Gladys Niveiro. Y ella está enfrentando una enfermedad. Iban a ir en tren, pero los asientos del tren son duros. No quisimos que vaya por el tren. Lo llevamos nosotros. Pero ir y volver, porque fuimos y volvimos en el día, no es que nos quedamos. Fuimos y volvimos en el día. Nos tomó 5 horas porque nos agarró un choque en el camino. 5 horas de ida y después la vuelta fueron 4 horas, porque encima donde ellos iban estaban más alejados de Orlando de Kissimmee, de todos esos lugares donde mayormente vamos. Entonces, 4 horas de vuelta. Y todo eso produce gasto también. Todo eso produce gasto. Y aunque Pablo Nivero me quiso sembrar allá, no se lo acepté. Porque le digo, no, 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 quiero que me des cada vez que hago algo por ustedes, que me des porque hago algo. Aunque él no me estaba pagando, él es muy sembrador, en la iglesia es muy sembrador, muy sembrador. Acá también ha sembrado las veces que ha pasado. En la iglesia en la Argentina ha sembrado autos. Dios lo ha bendecido muchísimo. Le ha sembrado al apóstol, le ha sembrado un Alfa Romeo, un auto Alfa Romeo una vez, al apóstol Crudo. Ha sido mucha bendición. Pero nosotros lo hicimos para ser de bendición. Y lo hicimos en fe, sabiendo que Dios nos provee, creyendo en la provisión de Dios. Y volvimos y lo hicimos y nos causa alegría poder hacer algo por alguien, poder ser de bendición para alguien. Porque hay que aprovechar las oportunidades. Las oportunidades no viene la situación y te dice, soy una oportunidad, soy una oportunidad. Tú tienes que tener el corazón, tener adiestrado el corazón, el alma, la mente, para saber cuándo hay una oportunidad para sembrar. Si no tienes acostumbrado tu mente, tu alma, nunca vas a descubrir las oportunidades para sembrar. Es más, algunos cuando ven, cuando le huelen de lejos, esto me parece que acá me parece que hay que dar, me parece bueno, vamos. Yo doy gracias a Dios por la iglesia que tenemos, que siempre aprovechan las oportunidades para dar, y se ha demostrado en los tiempos cada vez que el RCMA o cada vez que ustedes van a hacer la bolsita para los alimentos, están dando su tiempo ahí, o cada vez que, o ahora que se van a hacer las cajitas de Operation Christmas Child, cada vez que hay algo de eso, siempre, siempre ahí están los que están sembrando, están siendo generosos, son dadivosos, aprovechan las oportunidades. Bueno, hay que aprovecharla, no hay que esquivarla, hay que aprovecharla. Y cada vez que hay oportunidad para sembrar en la iglesia hay que aprovecharla, no hay que esquivarla. Al contrario, porque al esquivar una oportunidad para sembrar, estás esquivando una oportunidad para que Dios cause un milagro financiero en tu vida. Esquivas la oportunidad de sembrar, esquivas la oportunidad de recibir. ¿Me entiendes? Espero que me entiendas. Ahora, le voy a explicar esto. Ahora, que la iglesia tenga ese cuidado de los líderes, de los pastores, de los padres espirituales, que la iglesia tenga ese cuidado que habló el apóstol Pablo, no quiere decir que los líderes, los pastores, los padres espirituales o quien sea, vivan dependiendo de la gente. ¿Se da cuenta? Le explico. Los ministros, esto le estoy explicando cosas, todo pastor, todo ministro que sirve a Dios y trabaja para la iglesia, recibe el sueldo de la iglesia. Los sueldos se sacan de las ofrendas de la iglesia, ¿no? Pero los pastores o los líderes, como quieran llamarle, no tienen que depender de los que dan de la iglesia. Porque en cualquier momento los que dan pueden dejar de dar. Los que dan pueden dejar de dar. O los que daban generosamente pueden dejar de dar generosamente. Dan, pero escasamente. Entonces, ¿qué hace el pastor? Se pega un tiro con el palo de escoba. Se corta las venas con el cuchillo de untar manteca. Para que sea mayor el sufrimiento. Se queja con los hermanos. Porque hay pastores que a veces, porque dependen, viven dependiendo de la gente de la iglesia, se las agarra con los hermanos de la iglesia. Y entonces el mensaje que venía siendo de bendición, ahora es de castigo, de condenación, de Dios te va a agarrar, ¿no? Para ver si de esa manera aflojan. Pero todo pastor, todo ministro, tiene que aprender a depender siempre de Dios y no de los que dan en la iglesia. Porque a veces alguno que da en la iglesia y que da más puede volverse manipulador. Y si alguien se vuelve manipulador, entonces puede terminar manipulando al pastor. Pastor, mire, no, 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 conmigo, a mí, conmigo no se meta porque si no me voy de la iglesia. Y el pastor que depende de eso, entonces hace cuenta enseguida, ahí viene como una unción de calculadora y hace cuenta y dice, no, que no se me vaya este. Que se vayan los otros, pero este no. Por eso no debe depender. No puede depender de eso. Porque también puede ser pastor, puede haber un pastor o un ministro que dependa tanto de eso, que aprecie más a los que dan más y desprecie a los que dan menos. Los pastores, los ministros, tienen que aprender a valorar a la gente por su esfuerzo, por su corazón esforzado, por su espíritu esforzado para sembrar, que es muy diferente, que es muy diferente. Pero, la gente se equivoca a veces, cristianos se equivocan. Creen que la iglesia vive gracias a lo que ellos dan, algunos cristianos. La iglesia vive por Dios. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y el Espíritu Santo es el que le da vida a la iglesia. Toda provisión viene de arriba porque dice que la unción baja de la cabeza por la barba de Aarón. Toda provisión, toda bendición viene de arriba, no de los pies, no de los pies. Cuando las cosas están mal, viene olor de pie. Por eso cada pastor debe depender de arriba, aunque Dios use a los hermanos de la iglesia, aunque Dios use a cada uno que va prosperando, que va avanzando, que va teniendo entrada y vienen y dan su diezmo, dan sus ofrendas, dan sus primicias o lo que sea, y van sembrando, y de ahí viene la provisión o los sueldos para pagar a los ministros, los que trabajan en la iglesia. Sin embargo, cada ministro y cada servidor de la iglesia que trabaja en la iglesia tiene que depender de arriba. Cosa que si este no está, aquel no está, el otro no está, no importa. Yo dependo de arriba. Yo dependo de arriba. Pero es importante que cada uno en la iglesia reavive el cuidado. Reavive el cuidado. El apóstol Pablo lo tenía bien claro esto. El apóstol Pablo lo tenía bien claro. A veces, antes de seguir, que me estaba acordando, uy, ya tengo que terminar, será posible. He hablado con algunos pastores a veces y molestos con la iglesia porque le bajó la ofrenda y es algo que pasó en casi todo el mundo. Molesto con la iglesia. Y yo le explico esto. No te puedes molestar con la iglesia. Puede ser que alguno aprovecha la situación que viene de la pandemia, entonces se acostumbró ya a dar menos y ahora que ya se acomodó su economía, sigue dando igual menos. Porque que los hay, los hay. Pero uno como ministro no puede depender de eso. Tiene que depender siempre de Dios. El apóstol Pablo lo tenía bien claro esto. Versículo 11 y 12 dice, cuando el apóstol Pablo le dijo, en gran manera, hizo sonar ahí las maracas y todo, ¿no? Tocó la vuvuzela, todo. Dijo que en gran manera me gocé que reavivaron su cuidado de mí. Pero, ojo. No lo digo porque tenga escasez. No vivo en la escasez, dijo el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así. Para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Está hablando uno de los mayores apóstoles de la historia de la iglesia. Entonces, todo aquel que quiere servir de verdad, de verdad, de verdad a Dios, tiene que aprender a saber vivir en el Evangelio. Todo aquel que en verdad quiere servir al Señor, de verdad quiere servir al Señor, tiene que aprender esto, a saber vivir en toda situación. Tiene que aprender. Pastor, bueno, no sé, pastor, a ver, déjeme pensar, porque esta semana estoy un poco apretadito y la gasolina y las ruedas y el limpia parabrisas, porque estos días dijeron que va a llover mucho y si se me gasta el limpia parabrisas, entonces prefiero quedarme, pastor, y cuidar el limpia parabrisas, porque si no me causa gasto. Hay gente que usted no se imagina. ¿Quieres servir al Señor? ¿No puedes mover tu auto? Llama a otro hermano. Hermano, ¿me pasas a buscar? Quiero servir al Señor, quiero servir al Señor. Quiero servir a Dios. No, ¿qué es lo que sucede, lo que pasa? No, pero tienes que aprender. ¿Quieres servir a Dios de verdad? ¿Quieres servir a Dios de verdad? De verdad. ¿Quieres hacer algo para la iglesia? Bueno, cuando ahí tienes alguito, puedes hacer. ¿Quieres servir a Dios y quieres servir en la iglesia de verdad? Tienes que estar dispuesto a enfrentar cualquier situación. Porque si el apóstol Pablo pasó hambre, pasó necesidad, pasó situaciones complicadas y supo enfrentar todo eso, entonces nosotros, que vivimos en los Estados Unidos, el país de las oportunidades, el país del aire acondicionado, y nos damos el lujo de tener excusas para no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro. Vamos en el nombre de Jesús. Y aquí está la clave. Con esto termino. Creo. Bueno, sí. Sí, después le leo todo junto al otro. Y aquí está la clave. de por qué él aprendió, pudo aprender a contentarse. Contentarse no es que resignarse, no, es aprender a tener gozo en medio de la adversidad, en cualquier situación. ¿Cuál es la clave? Versículo 13, versículo muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me fortalece este hermano, no me fortalece aquella hermana, no me fortalece la ofrenda de este o el diezmo de aquel. Lo que a mí me fortalece es Dios. A mí me alegra cuando alguien siembra algo especial en la iglesia, por supuesto que sí. Pero cuando alguien viene y me dice, pastor, mire que estoy dando, mire que acá, tóquelo, 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 ¿qué me importa? ¿Eh? Tú puedes traer una valija llena de dinero, pero cuando alguien quiere adularme a través del dinero, está equivocado. Pastor, ¿a usted lo que le interesa el dinero? No, 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 no. ¿Interesa? Me interesa, sí, me interesa. Pero de la manera que algunos dicen, están equivocados. Están equivocados. Uno tiene que tener sano aquí y sano aquí con respecto a la finanza. No tienes que tener sano el bolsillo para que no se te pierda el dinero. Aparte, cóselo. Donde uno tiene que tener sano para manejar el dinero es aquí y es aquí. Después todo lo otro es invento. Le leo rápido y termino. Todos los versículos siguientes se los leo porque no lo puedo desarrollar. Versículo 14. Después de que le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14. Sin embargo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin embargo, hermanos filipenses y de Cristo la solución de Miami, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la siembra en la iglesia no es una ayuda a la iglesia. La siembra en la iglesia es una oportunidad que Dios te da para ser de bendición. No, no es que le estás salvando los papeles a Dios ni le estás salvando los papeles al pastor. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo, conmigo. No es que ustedes solo dan, no, Pablo dice, no, 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 no se equivoquen. Ustedes dan y yo también. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Aquí está, Epafrodito era el SIL en persona, ¿eh? Era el SIL en persona, era el PayPal en persona. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, entonces ahí sí llega el versículo principal de nuestra enseñanza. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que le falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué le dice así? Porque fue mi Dios el que me suplió a mí y mi Dios va a ser el que le supla a ustedes. Empieza con Dios y termina con Dios. ¿Quieres servir a Dios? ¿De verdad? Tienes que aprender a depender de Él. Tienes que aprender a depender de Él. Tienes que aprender a dar gracias por lo que tienes, aún en medio de tu necesidad. Tienes que aprender a gozarte y alegrarte en medio de tu necesidad por lo que tienes a tu alrededor. Hay gente que no tiene, gente abajo el puente, gente durmiendo en autos. Acá en Estados Unidos hay gente durmiendo en auto porque tuvo que salir de su lugar que rentaba porque no pueden rentar más. A veces la mente se nubla, se traba. Y se creen algunos cristianos que están viviendo la peor miseria, la peor necesidad, y como están viviendo el peor momento de su vida económico, no puedo dar. No, no, no. Averigua un poquito y vas a ver que hay personas que no desayunan, no almuerzan, no cenan, no tienen dónde ducharse, no tienen otra muda de ropa. Entonces hay que aprender a ser agradecido, aprender a vivir, aprender a vivir. ¿Eh? Y esto no lo dijo Julio Iglesias, lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Oramos, oramos al Señor. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás si quieres hacerlo. Que Dios pueda reavivar en cada uno de nosotros el espíritu generoso. Luego se renovará la siembra. Pero para sembrar, primero hay que tener un espíritu generoso. Lo primero que se tiene que renovar dentro nuestro para ser sembradores es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Tener un espíritu generoso, un alma generosa, una mente generosa, para luego cuando sembramos lo hagamos con el corazón correcto, porque si no cambiamos en el espíritu, en el alma y en la mente, podremos sembrar, pero cada vez que sembramos nuestro corazón y nuestra alma van a sufrir. Y nuestra mente va a sufrir. Pero cuando nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu están en orden, están de acuerdo, sembrarás con gozo, sembrarás con alegría, sembrarás con amor, sembrarás con fe. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos enfrenta a las realidades que vivimos en esta tierra, Señor. Pero tu palabra nos abre los ojos para que nosotros no quedemos encerrados en las realidades de esta tierra, sino que abramos los ojos para ver que está el mundo espiritual en el cual nos tenemos que mover en tu mundo espiritual. Nosotros los cristianos, nosotros los que decimos que creemos en ti, en tu palabra, debemos aprender a vivir en tu mundo espiritual mientras caminamos en esta tierra. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en hambre, en necesidad. En cada ocasión he aprendido a vivir. Por todo y en todo he aprendido, dijo el apóstol Pablo. En toda situación, siempre, siempre, siempre. Él se mantuvo en el ambiente espiritual. Por eso dijo, cuánto me regocijé en Cristo, cuánto me regocijé. No por lo que mandaron, ya conté la ofrenda, qué bueno lo que me mandaron. No, qué bueno, en Cristo me regocijé por ustedes que reavivaron. Gracias, Padre, ayúdanos a reavivar, a hacer florecer de nuevo nuestro corazón generoso y nuestra siembra generosa. Y trae cambio, Señor poderoso, en la economía de tus hijos, en la economía de cada hombre y cada mujer que te sirve, cada hombre y cada mujer, Señor, que son fieles en tu camino. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos servidores de verdad, servidores que sabemos vivir los momentos y las dificultades y las alegrías, las tristeza y el momento de gozo, el momento de necesidad y el momento de abundancia, que sepamos vivir para siempre servirte fiel, fiel, fiel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en ti que me fortalece. Todo lo puedo en ti que me fortalece. Gracias, Padre. Declaro milagros sobrenaturales sobre cada uno de los que están conectados. Declaro milagros financieros, milagros económicos en lo laboral, en lo empresarial, en lo que emprenden, en lo que hacen, en lo que sueñan, en lo que desean. Dios mío, trae cambios poderosos. Oh, Dios mío, que cada uno sea impactado por tus milagros, pero que cada uno también entienda, comprendan, Señor, las bendiciones que le has dado, que reprendan todo espíritu de amargura, de aflicción, de tristeza, y puedan dar una vuelta, Señor, alrededor suyo y dar gracias por esto, por aquello, por lo otro, la silla, la mesa, la comida, la ropa, Dios mío, y agradecerte por tantas bendiciones. Los bendigo, Dios, bendigo cada hombre, cada mujer, cada familia, cada matrimonio, cada joven. Los bendigo en tu nombre, bendigo los niños, Señor, y declaro tu victoria. Libéranos la mente, libéranos el corazón. Libéranos el alma, Señor, de tanta amargura, aflicción, opresión, y que podamos enfocarnos en el ambiente espiritual donde tú estás, donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre, gracias, Señor. Mi Dios suplirá, mi Dios suplirá, mi Dios suplirá todo lo que me falta en todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que le falta a mis hermanos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo creo, Señor, y dispón nuestro corazón para el domingo, un domingo de fiesta, un domingo donde los corazones, Señor, van a estar dispuestos para dar, sembrar y ser de bendición. Gracias, Padre. Provéeles en abundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que cadenas se rompan, que ligaduras se quiebren, que todo lo frenado se suelte, que toda oposición satánica, diabólica, salga fuera en el nombre de Jesús y venga una liberación espiritual sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tus manos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús.